Malas noches, malvenidos, hijos del metal. Los saludan los aliados de la obscuridad con B. Malvenidos a la hora del lobo, esa hora en la que los demonios son más poderosos y las pesadillas son más terroríficas. Malvenidos al 91.6, como cada miércoles a las 8. Bien, vamos a empezar el programa de hoy, pues saludando, como ya va siendo la tradición. ¿Y a quién voy a saludar? Pues fijaros, pues a Jero. A Jero, que es un chaval que al parecer él se acuerda de haber hablado conmigo. Yo no me acuerdo mucho de eso, pero es un tío majísimo que manda sus saludos a través de, pues de Instagram o el rollo este. Y es gracioso porque el chaval me dijo, hostia, dice, a ver si puedes poner esta canción para dedicársela a mis compinches o excompinches del octavo día. Pues se la vamos a dedicar, ¿no? A Tony López y a toda la gente que compone el octavo día, que son gente majísima. Y especialmente, pues a Jero, que es el que nos la pidió. Pero fue gracioso porque me pidió una canción de los alemanes Atrocity. No de los americanos, de los alemanes. Pero me pidió una canción que ni siquiera controlo. Le digo, mira, Jero, no tengo ni puta idea de qué canción me estás diciendo. Entonces al final he elegido yo una de Atrocity, pero a mi bola. Porque es que la verdad es que solamente controlo los dos primeros discos. El primer disco, Hallucinations, me lo compré en vinilo, está guapo. Y el segundo disco, pues no, pues, o sea, me parece espectacular, ¿vale? Todo Sehnsucht, a la búsqueda de la muerte, Longing for Death. Y vamos a escuchar una canción de ese disco, que es el tema Necrópolis, que se lo vamos a dedicar a Jero y a toda la peña del octavo día. ¿Y cuál es la historia con este disco? Pues mirad, hoy me siento un poco raro, no estoy muy inspirado, pero me ha venido a la mente la historia. Resulta que este es de esos discos que yo estaba convencido que lo tenían vinilo por casa y al final pues no era verdad, no lo tenían vinilo, no sé por qué, lo habré dejado, tal, cosas que se pierden y todo el rollo. Y a mediados de los, bueno, no, a principios de los 2000, la gente que no es de Barcelona a lo mejor no lo pilota mucho, pero la calle Tallers de Barcelona era la calle con más tienda de discos de Europa, al parecer. Y bueno, este disco me lo compré en Music World y me he acordado de una cosa muy graciosa. Y es que, no sé, los que sean de Barcelona se acordarán perfectamente de que el dueño, era un tipo muy peculiar que llevaba la tienda. Lo llevaba con su familia, su mujer, sus hijos y tal y cual. Y era muy gracioso porque el tío estaba en la calle siempre y te iba diciendo, o sea, y tú pasabas por la calle con una camiseta de Nuclear Assault y te decía, toda la discografía de Nuclear Assault en la segunda planta. Pasabas con una camiseta de Montserrat Caballé. No sé si existen camisetas de Montserrat Caballé, pero bueno, al caso, si fuese una camiseta de Montserrat Caballé, te decía toda la discografía de Montserrat Caballé, ta, 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 ¿no? Y era muy gracioso, porque un día íbamos tres colegas, uno de ellos, uno del Prat, el Paco. Paco, cabezón, cabezón, una cabeza de puta madre. El Paco, el de... bueno. Bueno, pues el Paco, que era muy colega mío de la época que nos juntaba mucho en un bar llamado Butter, que también hay mil historias que contar de ese sitio, ¿vale? Pues íbamos por la calle, íbamos dos colegas y, o sea, un colega, el Paco y yo. Íbamos andando y el tío dice, claro, siempre se quedaba mirando las camisetas y dice, toda la discografía de Nocturnus en la segunda planta, toda la discografía de Deicid en la segunda planta, toda la discografía de Cursa Popular del Pratet. Y se quedó y se hizo el silencio. El colega llevaba una camiseta de una Cursa Popular de no sé qué. Y le leyó el logotipo y le dijo que sería... Bueno, que se va. Me he acordado y me ha parecido gracioso. Sin más historias aquí y tal, vamos a escuchar a los Atrocity de Alemania con este temazo como es... ¡Necrópolis! Every night I'm gonna meet you. Pues para Jero y sus compinches, para los sospechosos habituales del octavo día, ahí estaba Atrocity. La verdad que luego me compré el Blood en CD cuando salió. Bueno, lo que contaba antes de la historia de Music World es que me lo tuve que acabar comprando en CD. No tengo el vinilo, me gustaría tenerlo, lo tengo solo en CD, este Todes en Sucht. Y luego me compré el Blood y fue una decepción brutal. Y años más tarde mi mujer se compró un DVD de estos de Death is Just the Beginning. Y salía un videoclip de Atrocity que me llegó la mandíbula a los cojones cuando lo estaba viendo. O sea, era una mezcla entre música, no sé, como música electrónica con algo de guitarras distorsionadas. El tío estaba con una especie de disfraz, como con músculos, intentando bailar. O sea, algo de mucha vergüenza ajena, ¿eh? Vergüenza ajena de reconocer que una banda como esta en algún momento me había gustado. Pero de verdad que el primer disco y sobre todo el segundo, este que hemos puesto hoy, es una joya, es una maravilla del techno death metal, como ellos se hacían definir. Había un póster, que me acuerdo en un local de ensayo que estuve, que había un póster que ponía techno death metal. Creo que no era lo más acertado. Creo que querían decir que era death metal técnico y se definieron así. Bien. Pues cambiando ahora ya de historias con los Atrocity, nos vamos a Chicago y vamos a escuchar a los Funeral Nation. Y vamos a poner una cosa que es una cosa bastante curiosa. Es un mini LP del 91 que salió por Turbo Music. Fue los que sacaron el primero de Asheron, ¿vale? El Rites of the Black Mass, que no lo tengo en vinilo, lo tengo en CD y además piratón. Me parece que mi copia es una copia pirata de Turbo, pero no es Turbo originalmente. Y vamos a poner un mini LP. ¿Por qué? ¿Por qué no he elegido el LP conocido que es el After the Battle? Pues porque resulta que este mini LP me lo compré de segunda mano hace un porronísimo de años. Y cuando vino Motor Salva a mi casa, el que conozca a Motor Salva se va a quedar pillado con esta historia también. El que no lo conozca, pues a lo mejor no sabe de qué va. Pero vino Salva a mi casa, le dije, hostia, mira lo que me he pillado. Y se lo quedó mirando y me dice, hostia, dice, no lo tengo. Atención, el Salva no lo tenía. No tenéis ni idea de lo que significa esto, ¿vale? El Salva no tenía este disco, lo cual quiere decir que es una rareza, pero vamos, imposible de conseguir. Y entonces, pues, este disco me lo compré, bueno, sí, me lo compré en Revolver, creo, de segunda mano. Y nada, esto es lo que llamaríamos la zona gris, ¿no? Estas bandas que estaban medio thrash metal, medio death metal. Pero como estoy hablando mucho hoy, vamos directamente ya a escuchar el tema. Es una frase que a más de uno nos gustaría decírselo en su cara. La frase es: tu hora ha llegado. Vamos con Your Time Has Come. Trayazo absoluto de los de Chicago, de Funeral Nation. Vale, pues ahora nos vamos, seguimos en Estados Unidos y vamos a escuchar a los Morpheus Descents. Vale, esta peña sacó un LP por JL América que salió, creo que solamente salió en CD, Ritual of Infinity, y luego tienen dos minis, bueno, tienen varios siete también. Pero tienen dos minis que son prácticamente los más conocidos. Y voy a poner el que sería de ellos mi edición favorita, que es el mini Chronicles of the Shadow Ones. ¿Y por qué? porque pese a que es una banda con mucho rollo Incantation, con esa oscuridad y esa y ese sonido gordo y tal, pues el tema que he elegido para poner es el Autumn Bleed, ¿vale? El, algo así como sangrado de otoño o el otoño sangra, o no sé cómo, no sabría cómo traducirlo, pero tiene, esta canción en concreto tiene un punto un poquito más, no, o sea, diré melódico, pero no sé exactamente que sea una canción melódica, ¿va? Esto es death metal bastante oscuro, pero es, tiene un carácter un poquito diferente a lo que al resto del mini LP. Esto es un mini LP que es autofinanciado por ellos, es decir, mi copia ha estado, seguramente ha pasado por manos de los miembros, o sea, de los integrantes. Ojo, a ver qué entendemos con esto. El CD ha pasado por los miembros de los miembros, sería otra frase. Bueno, es igual, olvidarlo. Quiero decir que este es autofinanciado y salieron 1000 copias solo. Creo que está reeditado en vinilo, pero lo que vamos a poner es el CD original de la época. Y vamos con el tema Autumn Bleed de Morpheus Tisse. We'll be right back. Pues aquí estaba esta bestialidad de los Morpheus Descends. Bueno, esta gente empezó con llamándose simplemente Morpheus y se cambiaron el nombre por Morpheus Descends. ¿Por qué? Pues porque había varias bandas con el mismo nombre que empezaban ya a irrumpir en esta época. Este mini LP, no lo he dicho, es del 94. Y cuando empezaron ellos, como decía, se llamaban Morpheus a secas. Vale, pues ahora nos vamos de Nueva York, ¿no? Morpheus Descends era de Nueva York, si no ya me corregirá Ricard. Ahora nos vamos a ¿dónde? A Sverige, nos vamos a Suecia, cruzamos el charco y nos vamos a Sweden. ¿Y vamos a quién vamos a escuchar? Pues a los Morpheus. Si hemos escuchado a los Morpheus Descends, que había problemas con el nombre, pues hemos escuchado a los Morpheus suecos. Y es una banda relativamente interesante. Bueno, sacaron un mini LP, que es el que nos ocupa ahora, que se llama In the Arms of... puntos suspensivos, me imagino que querían decir In the Arms of Morpheus, ¿vale? Y esto salió por Opinionate Records en el 91 y solo salieron 1000 copias, o sea que soy el orgulloso propietario de una de esas 1000 copias, porque este mini LP es bastante jodido de encontrar. Opinionate fueron los que sacaron a bandas como Nirvana, pero los que tocan death metal de Suecia, que si tuvieron que poner el nombre Nirvana 2002, porque claro, como estaban los otros Nirvana, pues tal, pero ellos estaban primero, ojo, estaban primero los suecos tocando death metal. Y los Authorized, por ejemplo, ¿vale? Nada mental poner Authorized. Y bueno, se trata de death metal sueco bastante puro y con producción pura de Sunlight y Thomas Skogberg, ¿vale? La producción que tanto nos gusta. Y como curiosidad deciros que, fijaros, aquí tocan el guitarra y el bajista. Espérate, que tengo la funda del vinilo en la otra punta de la habitación y ahora no puedo coger. Pero son Johan Bergebach y Sebastian Ramstedt, que es un dúo muy conocido porque van juntos a todos lados. Son colegas deben ser colegas de la infancia. Son los guitarristas de Necrophobic en la actualidad. Pero también cuando hubo una temporada que montaron una banda así de heavy rock que se llama Black Trip, que el disco está bastante bien. Nota mental, poner a Black Trip. Y luego, por ejemplo, estuvieron una temporada en Niflheim y también tocando los dos como guitarristas. O sea, los tíos van juntos siempre a todos lados. Hacen pipí junto y cruzan los rayos, ¿no? Como yo con mi hijo, que cruzamos los rayos. Y bueno, aunque la carrera de ellos es más, la más conocida es por supuesto estar en Necrophobic. Y vamos a escuchar el tema que abre este mini LP, que se llama No Man's Land, algo así, que sería algo así como En Tierra de Nadie. Pues vamos con los Morpheus. We'll be right back. ¡Buah, vaya temazo! De los Morpheus. ¿Cómo nos gustan, Dios mío, cómo nos gusta este death metal añejo de segunda fila, eh? Me chifla. Tanto el americano como el sueco, como especialmente el sueco. Tengo debilidad por estas bandas de este sonido. ¿Vale? Bien, ¿y qué hacemos? Pues vamos a seguir en Suecia y vamos a poner una banda que es muy peculiar. Estoy hablando de los Liars in Wait. Los Liars in Wait, que es la banda de Necrolord. O sea, todas las portadas de muchas de las portadas de Emperor, etcétera, estaban firmadas por Christian Wallin, pero con el seudónimo Necrolord. Y Christian Wallin viene de formó parte de los Grotesque. Sí, no se me está yendo la olla, ¿no? Luego tuvo una banda que se llama The Collide y luego los Liars in Wait, que me parece que lo comenté ya en un programa, que luego también tiene una banda de rock gótico que están bastante bien, que se llaman Diabolique, ¿vale? Tienen varios discos, pero hay uno que se llama The Black Flower, pues que está bien, es rock gótico por eso. Y vamos a poner a los Liars in Wait. Desde el mini LP que sacaron, solo sacaron un mini LP que se llama Spiritually Uncontrolled Art, ¿no? Arte no espiritual no controlado, sin control. Y tengo que decir que no tengo la primera edición. Esto salió por Black Sun Records, que era Dolores Records, que es un sello sueco. Era una tienda de discos de Göteborg, que luego pues fue un pequeño sello que sacó el primer disco de At the Gates, o sea, el Gardens of Grief de At the Gates. Y tal, pero bueno, y el de Grotesque, ¿no? También me parece que el Incantation de Grotesque también. Lo estoy diciendo de memoria, como siempre. Y entonces, este mini LP es bastante peculiar. Es sonido, la producción son también Sunlight, es Thomas Skopper, es sonido sueco puro, pero la música es bastante diferente a lo que nos tenían acostumbrados por estos lares en aquel tiempo. Hay un miembro, Hans Nilsson, que luego fue batería de Luciferion, que ya nos hemos puesto en el programa alguna vez. La Luciferion, banda que me encanta, que es curioso, porque el disco de Luciferion está grabado con caja de ritmos, el que pusimos el primero, ¿vale? El Demonication, pues se está grabado con caja de ritmos, pero el tío figuraba ahí en la fotico y tal. Pues Hans Nilsson toca la batería en el mini LP Spiritual Uncontrolled Art, y vamos a escuchar este trayazo tan... Atención lo que no lo hayáis escuchado, porque esto es añadido de otro costal. Vamos con el tema I'm the fucking Overlord. We'll be right back. Dios mío, vaya locura de canción. O sea, solamente de pensar en, imaginaros en el local de ensayo. No, que despierte bien ahora, pero cuenta cuatro. No, cuenta tres, la siguiente vuelta. Qué locura, tío. Que me he cansado, solo de escuchar la canción estoy agotado. ¿Vale? Como os decía, que se me ha olvidado comentarlo antes, en la primera edición de este CD, porque esto solo salió en CD, luego se reeditó más tarde en vinilo, que yo recuerde, era una foto negativo de la banda, en negativo con tonos lilas y negros, y la siguiente edición, también de Black Sun Records, que es la que yo tengo, ya hay una portada del propio, con un marco y unos demonios aquí, tal y cual, de ya del propio Christian Walling, ya del propio Necrolord. Vale, pues ahora volvemos a cruzar el charco y nos vamos a América, nos vamos a los Estados Unidos otra vez, y vamos con los Enforced, pero Enforced, acabado en D, Delta, D de Dinamarca. Quiero decir que no son los Enforcer, que estos serían unos suecos, ¿no? Que tocan más heavy metal. Creo que eran suecos. No tengo nada de ellos, no los he escuchado, así que no estoy seguro. Pero me suena que hay una banda que es Enforcer suecos que toca más heavy. Estos son los Enforced, acabado en ED, de los Estados Unidos, que tienen tres discos, pero yo solamente tengo el segundo y el tercero. Tengo el segundo, que es el Kill Grid, que es el que nos parrilla de matar, que es el que nos ocupa ahora, y el siguiente, que es el War Remains, y no sé si tienen algo más, ¿vale? Los dos son discazos brutales. Y os digo una cosa, es de este tipo de música que si vas en un atasco, en el coche baja las ventanillas y molesta a todo el mundo. Si estás en casa, abre las ventanas y que le explote la cabeza a los vecinos. Y si estás en la oficina, ponlo a toda castaña y putea a los compañeros. Vamos con Blood Ribbon de Enforced.
Die!
Bueno, pues vamos ahora a... Vamos a poner ahora una canción... Fijaros, estaba pensando en hacer algún tipo de especial nepotismo, en alguna sección de nepotismo en el programa de radio, y poner al grupo de mis colegas, ¿sabes? Que también, yo qué sé, ¿no? Que no lo estoy haciendo de momento. Poner a Tonemen, poner a Vok, poner a Esther Thor, poner toda esa banda de amiguetes míos, que en algún momento lo haré. Y lo que sí que me digo a mí mismo a veces es que todavía no estoy poniendo las grandes bandas clásicas de que tanto me... Sí, es verdad, he puesto a Slayer dos veces, pero, por ejemplo, hasta ahora no he puesto a Sodom, ¿no? Que es lo que vamos a poner ahora. Una de mis bandas favoritas. He tenido la oportunidad de hablar con Tom Angel Reaper un par de veces. En un backend estuve hablando con él y la verdad es que no fue muy dicharachero, que se diga, ni muy de esto. No estaba por la labor de hablar y todo eso. Me hice una foto con él. El tío se estaba comiendo un cacho pan. Sale en la foto masticando el pan allí. Pero sí que es verdad que me lo encontré en el aeropuerto un día y el tío fue totalmente otra persona. Y eso pues me dio que pensar, joder, pues a lo mejor tenía un problema el día que me lo encontré allí que estaba en el back. No tenía ganas de hablar con la gente, lo que sea, porque me lo encontré en el aeropuerto. Yo trabajo en el aeropuerto y me lo encontré en terminal, en un momento que tuve que pasar por allí a una historia. La primitiva, es la verdad. Y me encontré con él y fue súper, súper simpático conmigo. Obviamente no se acordaba de mí de la otra vez, pero fue muy, muy simpático. ¿Y qué pasa con Sodom? Sodom es de mis bandas favoritas. Sí es cierto que lo que todo el mundo tiene como las grandes joyas del underground, que es In the Sign of Evil, Obsessed by Cruelty, me gustan, por supuesto, pero no es lo que más me gusta. A mí lo que más me gusta de Sodom es la etapa intermedia. Sobre todo mis discos favoritos son Agent Orange y Persecution Mania. Además, por ese orden y no a la inversa. Mi disco favorito es Agent Orange. También es verdad que fue el primero que escuché en el año 89 con 14 años y me voló la cabeza. Pero también me gusta mucho Persecution Mania y me gustan todos. La verdad que me gusta toda la época de Sodom. Sí que es verdad que los últimos dos o tres discos no les he hecho mucho caso, pero me gusta todo. Pero sí que siempre digo una cosa. Mi disco favorito es Agent Orange, pero las mejores canciones de Sodom están en el mini LP Expulse of Sodomy. Y vamos a poner el tema... Estaba pensando, vamos a poner My Atonement, vamos a poner el Conqueror, pero es que me rindo ante la canción que es Sodomy and Lust. Que, por cierto, me acuerdo en un backend que había una chica así, una chica bastante atractiva, que estaba en la zona de prensa y tal y cual, y llevaba un tatuaje gigante en las lumbares que ponía Sodomy and Lust. La gente la miraba y se tenía que frotar los ojos. Bien, pues lo dicho, sin más hostia, vamos a poner una de mis bandas favoritas, una banda que también ha marcado mi itinerario formativo como escuchante del metal extremo, y vamos con esta bestialidad que es Sodomy and Lust.
Lost.
mierda. Chris Witch Hunter a los tambores. Vaya pasada de canción, vaya pasada de mini LP. Por cierto, que siempre que voy a la feria del disco y todo eso, siempre veo la edición en Picture Disc, y mi edición era normal. Es más frecuente ver el Picture Disc que la normal, es la sensación que tengo. Hemos escuchado, por supuesto, la versión en vinilo. Bien, y ahora vamos a poner, para ir acabando el programa, vamos a poner un disco que fue una de esas experiencias que totalmente que me cambió la vida, ¿vale? Yo desde muy pequeño, ahora no es plan, pero bueno, desde muy pequeño ya descubrí el heavy metal, me marcó de una manera muy, que me dura hasta el día de hoy. Entonces, claro, yo era una especie como de evangelizador, iba comiéndole la olla a todo el mundo para que se volviesen heavies, a mis vecinos, a mis coleguillas y tal y cual, ¿no? De aquí mando un saludo al Yuanyu, por ejemplo, que sé que escucha el programa y es el mayor fanático de Maiden a este lado del Mississippi. Y luego hubo un vecino también, que también sigue, que también le calenté la olla y también se volvió heavy. Y que un día, pues, estoy hablando, quizás esto sería el año posiblemente 84, 85. Pues él tiene un año más que yo, se llama Jaime, también le mando un saludo, y fue pues al Carrefour a comprar con sus padres y vino con una cinta de estas que nos cambió la vida, que nos cambió la vida a todos los chavalines de los de la calle, ¿no? Éramos vecinos todos y tal, y estoy hablando de los Judas Priest, que todavía no nos habíamos puesto en este programa. ¿Y qué disco fue el que trajo? O sea, vamos a poner una canción que es del disco Sandwich of Destiny, pero el disco que trajo este chaval en cinta era el directo del 79 de Japón, el Unleashed in the East, ¿vale? Y la canción que nos ocupa es posiblemente... No podría elegir una canción favorita de este disco, pero si me obligasen a elegir una canción, pues probablemente dirigiría la canción que nos ocupa, que es El Tirano. Esto es Judas Priest desde el año 79 con el tema Tyrant. Oh, siguiendo la hora del lobo, esa hora en la que los demonios son más poderosos y las pesadillas más terroríficas. Ninguna gracias por no haberme escuchado. No nos vemos la semana que viene en el 91.6 del Prat Radio.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Fas veure que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. Però és que ho havia destrossat la maquinària, un criminal l'havia fet passar les reserves d'aigua, i per si era útil vas dir als senyors agents que m'havies vist bon en lloc dels fets. I jo vaig respondre que no, s'equivocaven, però els seus gossos entrenats em van trobar la cantonada. Fas veure que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls. Per dir-nos adeu només amb mots. Jo vaig morir 100 cops. Que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. Vals molt la pena i saps molt bé el que fas. Ets estupenda.